Información Internacional.
Bien, ya lo tenemos a Maestros que no en las perillas, nos vamos a dar una vueltita por el mundo que empieza por acá con la situación de Venezuela, pero estamos en Montevideo con 22 grados de temperatura, en minutos nada más estamos conectando con nuestro colaborador en Europa, el periodista y corresponsal de guerra Julio Alonso, para obtener novedades del viejo continente. Ernesto está contento porque realmente, ¿no? Fue un poco, estuvo bien, ¿no? Digamos, ¿no?
Déjense de hinchar.
Se puede ver por espectador TV esas señas que hace. Está haciendo un curso de mímica en la,
sí,
con Marcel Marsol. Y bueno, está haciendo ahora, nos está haciendo algunas figuras que sabe hacer. ¿Sentiste un movimiento sísmico tipo las 10 y cuarto, una cosa así? Se movió un poco la tierra.
Ah.
Bueno, es una broma, muchachos, es una chance. ¿Qué va a ser? Son los días. Hoy tengo todavía la del boliche. Tengo varias vueltas que dar hoy.
Sí, claro, ya veo. Sí,
tengo gente. Sí, que sí. Me quería atender a mí también.
La gente, ¿no? A la gente del boliche, si están escuchando, sí, ya saben lo que tiene que hacer con el cortado, sí, ¿no?
Van a agarrar entre todos, que ahí son mayoría de Peñarol.
Sí, ya saben lo que tienen que hacer con el cortado.
Bueno, les decía que empezábamos a dar una vuelta por el mundo, pero que tiene que ver con Uruguay también. La embajadora de Estados Unidos, Kelly Kierderlin, aquí en Uruguay, dijo que para el gobierno de su país, Venezuela no es una dictadura. ¿Leí bien?
Sí, sí.
Perfecto.
Recordemos que Kierderlin fue expulsada de Venezuela.
Es verdad, es cierto. En rueda de prensa, la representante diplomática agregó, está bajo muchísima presión lo que resta de la democracia venezolana, para ser más precisa. Pero lo escuchamos.
No lo hemos tildado de esa manera. Preferimos decir que es un país donde la separación de poderes nos está dando, donde instituciones democráticas se están tambaleando o apenas se pueden funcionar independientemente, y está bajo muchísima, muchísima presión la democracia, lo que resta de la democracia venezolana.
Está bien, lo dijo como políticamente correcto.
No,
pero
no es un gato, pero claro, tiene cuatro patas, hace miau y tiene colita.
Claro, sí, más o menos, ¿no? Así lo dijo. Bueno, por otro lado, la representante diplomática negó las acusaciones del presidente venezolano Nicolás Maduro, que la acusó, recordarán, de conspirar contra su país junto al canciller Rodolfo Nim Novoa. Escuchemos a la embajadora.
No, eso es cuestión de Uruguay, que fija sus políticas, decide cómo las va a llevar adelante. Tema de Uruguay, no nuestro.
Bueno, y por su parte, el Partido Comunista, el único sector en votar en contra de la resolución de la mesa política del Frente, discrepó públicamente con el canciller Rodolfo Nim Novoa por los pronunciamientos sobre Venezuela. Uruguay no acompañó la intención de Almagro de sancionar a Venezuela y saludamos esa actitud, pero sí firmó declaraciones junto a Estados Unidos y toda la derecha del continente que constituían, a nuestro entender, una injerencia indebida en los asuntos internos del país hermano. Esto lo afirman los comunistas en la resolución del Comité Ejecutivo. Están divididas las aguas. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que los comentarios de este tipo es ignorancia, dijo, o es parte del relato del autoritarismo venezolano. Nos hemos pronunciado en cada uno de los temas referidos y sobre otros más. La documentación es pública y es un enorme despropósito ignorar la misma o pretender que no existe. Cuando asumimos la Secretaría General, dejamos claro que no nos ocultaríamos frente a los problemas. No medimos nuestro nivel de análisis por si los gobiernos se autocalifican de izquierda o derecha. Los pueblos no son de derecha o de izquierda. Los pueblos merecen nuestro respeto y que puedan vivir con dignidad, respeto a sus derechos fundamentales y valores democráticos, le dijo al semanario Búsqueda. Venezuela, Bolivia y Nicaragua consideraron un fraude jurídico y procesal la resolución adoptada por la OEA el lunes, en la que se declara que en Venezuela hay una grave alteración inconstitucional del orden democrático, algo que realmente se ve a simple vista. Usted apoya la violencia, cese ya, saque sus manos de Venezuela, saque sus manos, que no las quiero categorizar, pero saque sus manos de Venezuela de una buena vez, le dijo la canciller venezolana Delcy Rodríguez a Almagro, para añadir después, búrlese porque usted es un descarado.
Yo quiero decir algo con respecto al papel de Almagro como secretario de la OEA. La OEA, hasta que Almagro asume y empieza a armar estos líos, no existía. ¿Recuerdan algo de la OEA significativo en los últimos 15 o 20 años? Había sido suplantada por otros organismos supranacionales como puede ser el Mercosur, la Unión de los Países del Caribe.
Sí, adquirió protagonismo, pero también a caballo de cierto ego, ¿no?
Pero claro.
Que se expone mucho, que busca ser relevante, protagonista.
Ni hablar, no lo discuto, pero el hecho es que la OEA ha pasado justamente a caballo de esa cuestión del ego del ex canciller uruguayo, ha pasado a tener un protagonismo que No existía, nadie hablaba de la OEA.
No, además pensaba vos nomás la situación regional que hay y lo que está pasando con el Mercosur, que prácticamente, digamos, como que no se pronuncia, ¿verdad? Con la situación en Paraguay, la situación en Venezuela, se tiene que pronunciar.
No, Mercosur. Bueno, ahora en Mercosur lo que pasa es que le ha ganado...
La carta democrática, o sea, hay que pronunciarse. Son hechos que tienen que ver con asociados que integran el grupo y que están atravesando momentos institucionales muy graves, ¿no? La situación en Brasil, la situación en Paraguay, la situación en Venezuela. Son todos integrantes del Mercosur.
Sí, sí, y que, y digamos, el Mercosur ha sido acallado. Y es más, si querés, es negocio para el Mercosur. Sí. Porque no tengo que meterme en este baile... Y dejo que las cosas sigan por otros carriles y lejos de mi cancha. Sí, el partido se juega en otro lado, no, en Mercosur no. Sí, nosotros estamos para el tema de la unión regional, intercambio comercial.
Hacer negocio con el Pacífico y todo lo demás.
Y ahí va, y hacer el tren con Bolivia. Y ese tipo de cosas. No estamos en eso, que la OEA se arregle con los problemas políticos y le saca un peso de arriba a los cancilleres del Mercosur. Porque pone a los embajadores, Almagro está siendo, digamos, la voz de los cancilleres de buena parte del Mercosur. Y realmente se ha lavado las manos en el Mercosur.
Se ha lavado las manos en el Mercosur, tal cual. Es medio vergonzoso porque uno de los papeles que tiene Mercosur es eso, que hay que garantizar de alguna manera las democracias plenas en los países integrantes. En fin, para eso se han firmado esos acuerdos y no se respetan por inacción, efectivamente, ¿no? Lo que dice mucho, porque si vos no querés actuar sobre algo, por algo será. Dos cositas antes de hablar ya con Julio. En Argentina, bueno, se amaneció sin vuelos nacionales ni internacionales, ningún medio de transporte público y con cortes de calles en apoyo a la huelga general de 24 horas en contra del presidente Mauricio Macri. Están todos los canales transmitiendo las marchas del día de hoy, que no parecen ser tan multitudinarias, pese a todo me decía. No
parecen ser tan grandes como la contundente marcha que se realizó hace cuestión de semanas, ¿verdad?
A esa me refería.
Ahora, hay una presencia policial que es infernal.
Son
filas y filas de policías frente a los grupos de manifestantes. Está un poco atomizada la manifestación, más allá de que la CGT está diciendo que el paro es contundente y no descartamos que eso sea así, por supuesto. Lo que no tiene el volumen, lo que pasa es que también es muy difícil llegar al volumen que tenía esa marcha gigantesca que tuvo lugar hace algunas semanas en Argentina.
Tal cual.
Pero de todas maneras hay una presencia policial.
Sí, sí, fuerte. Y veremos cómo termina la cosa. Y
son de esos policías con armadura, sí, ¿no? Sí. De esos que te ponen nervioso. Por
Robocop, totalmente.
Los Robocop, exacto.
Bueno, y en Ecuador, el candidato opositor a la presidencia, Guillermo Lasso, insiste, ¿verdad?, en sus acusaciones de fraude en las elecciones del domingo, imputaciones que fueron tachadas de infamia por parte del Consejo Nacional Electoral. Según él y su equipo, el fraude se concentró en 1.795 actas irregulares que corresponden, escuchen esto, a 592.350 votos, una diferencia de más del doble de los 229.000 sufragios de ventaja que finalmente le sacó el candidato de oficialista de Alianza País, Lenín Moreno, de acuerdo con los resultados oficiales. Recuerden que escrutado el 99,9% de los circuitos, Moreno obtuvo el 51,14% de los votos y Lasso el 48,86%. Realmente exigua la diferencia, son 229.000 la diferencia de votos. Y dice Lasso y su equipo que este fraude se concentra en estas actas que corresponden a más del doble la diferencia, o sea, casi 600.000
votos.
Casi el triple, ¿no?
Claro, habrá que seguir. Sí, hay que seguir el tema, evidentemente.
Sí, porque es realmente grave si se ha configurado.
Desde los organismos internacionales se respalda el recuento de votos.
Sí, cierto.
Bueno,
es que siempre es saludable, la verdad, digo, que nadie quede con dudas, ¿no? Uh-huh. Si no se metió la mano en la lata, no se hizo nada irregular, que se recuenten los votos. Llevará más tiempo, pero es una garantía para la democracia.
¿Cómo debió hacerse en su momento en Estados Unidos,
por ejemplo? Claro, por ejemplo, y no se hizo. Exacto. No se hizo todo lo contrario, se siguió con el tipo que había dado el golpe. Amigo de Tabaré, ¿te acordás? Se comió un asadito con el genocida acá. Un lindo recuerdo me trae eso. ¿Sabes por qué me trae lindo recuerdo? Porque yo paseaba al perro y me fui a mostrar, ya lo he contado esto, me fui a mostrarle el dedo mayor al hombre cuando pasaba en su limusina del otro lado de la Rambla.
¿Y lo vio?
Seguramente sí. Mirá lo que te digo, seguramente sí, aunque uno no ve nada para adentro, y seguramente no, pero bueno, quiero creer que sí, por lo menos yo me jugué. Me la jugué contra lo de las motos, que todavía eran unas bestias, me tiraban la moto a mí. Yo decía, pero esto si serán salame, ¿no? Digo, se iba a pasar algo, y se caen todos como un efecto dominó. O sea, eran temerarios, yo no era temerario que estaba al costado de la Rambla, eran los tipos que me tiraban la moto encima. Es increíble, paseando el perro estaba yo, ¿eh? Lo aclaro, por si la duda, es verdad, es verdad. Julito Alonso está en Madrid, ¿cómo te va, Julio? Un placer.
Bien, disfrutando de la primavera.
Qué lindo lo tuyo, ¿eh? Acá ya nos estamos despidiendo de los últimos calorcitos y Semana de Turismo ya viene con temperaturas más otoñales. Bueno, me alegro por vos, ¿eh?
Aquí disfrutamos en la sierra de 18 o 20 grados.
Qué genio.
Y en algunas provincias costeras llegan a los 25 o 28 grados.
Qué divino.
Pero no es oro todo lo que reluce, y porque, bueno, por ahí vienen los frentes que dicen que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Muy bien, muy bien, hay que cuidarse. Y el tiempo está loco en todas partes del mundo, así que... Pero bueno, ya van entrando, digamos, en una etapa más grata en lo que tiene que ver con la climatología. Bueno,
por lo menos en este lado del mundo, sí.
Sí, está bien. Bueno, ¿en qué andas? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en España?
Bueno, antes de empezar yo quisiera para serenar los ánimos, es decir, dar una noticia que me parece muy importante, ¿no?
¿Cómo no?
Y es la de un club de fútbol que se llama AEM, que es de Lérida, de Lleida, de Cataluña, y está compuesto exclusivamente por niñas. Y el domingo pasado se proclamaron campeonas de la Liga de Segunda División de su categoría, niños de 12 a 14 años. Lo alucinante del caso, o lo bonito del caso, es que es eso, es un equipo de niñas en una liga donde hasta ahora solo había niños. Al principio las llamaron locas, pero después de 3 años... han ganado la liga y me parece que es una bonita noticia y que es un ejemplo a seguir. Y si no me equivoco, Uruguay es el próximo mundial de fútbol femenino, si no me equivoco, iba a ser en Uruguay.
Sí, sí, por lo menos esa es la idea, también tengo esa información. Ahora
entonces me parece que es un bonito recuerdo tanto al campeonato como al tema de la igualdad, sobre todo porque empiezan desde muy pequeñas y desmientes todas esas absurdas teorías sobre que los deportes son de unos o de otros,
sí, acá y no
de
los deportistas. Por suerte pasamos esa página.
Pero vamos a yo creo que a Francia primero,
para empezar
poquito. Sí. En Francia, aparte de, bueno, quedan 2 semanas para las elecciones, y echando cuenta de los las abstenciones, los votos indecisos y los votos en blanco, existe un 40% de votos que se van a perder en las elecciones, es decir, el 40% sería la mayoría de cualquier votación, es decir, ganaría por mayoría cualquiera de los candidatos, y es algo que unos franceses se han empezado a plantear, y si no para esta, para las próximas elecciones, empiezan a plantear que se legisle el voto en blanco, es decir, que el voto en blanco tenga algo que decir en las votaciones, que no sea solo votos perdidos como son las abstenciones también. Y mientras tanto, y mientras se discuten estas cosas así más intelectuales que otra cosa, digamos que el horizonte se clarifica, ¿no? La semana pasada era incapaz de pronunciar un nombre, y es que tenía una errata gráfica, y era el tercer candidato que ha aparecido por la izquierda y que se llama Melenchón. Es decir, ahora mismo ya hay, digamos, 4 candidatos aspirantes a ocupar el Elíseo. Y lo divertido es que si uno lo lee así de corrido parecen los Reyes Magos, ¿no? Porque son Le Pen, Macron y Melenchón. Y luego estaría Fillon, que sería, además coincide con la leyenda, ¿sabéis la leyenda del cuarto rey mago que se perdió por el camino, que era un rey persa y se llamaba Antanas? Pues ese podía ser Fillon, ¿no? El cuarto rey mago, que parece que se va perdiendo, y la pelea va a estar entre Le Pen, Macron y Melenchón, cada uno representando una opción, Le Pen la ultraderecha, Macron una especie de centro izquierda, y Melenchón pues intenta recoger los votos del Partido Socialista y de la nueva izquierda, ecologistas, que están un poco desorganizados y que sin embargo ha irrumpido con fuerza. Ayer se celebró el primer debate de los candidatos, y el único ganador y el que la verdad dio una imagen de tenerlo claro, de saber de qué estaban hablando y de poder discutir de todo porque se lo había estudiado, fue Melenchón. Esto perjudicaría en un momento dado, por lo menos en la primera vuelta, al candidato centrista Macron, pero luego se supone que ambos se unirían con todos los votos también de la derecha civilizada para ir contra Marine Le Pen. Y esta es un poco la visión de Francia a 2 semanas de las elecciones.
No, a mí lo que me preocupa es cuando entra Papá Noel, Santa Claus para ustedes, San Nicolás para ustedes.
Yo creo que se lo tiene Trump. Se lo ha agarrado Trump y se lo ha pedido Trump, y entonces no hay manera, porque además como lo del Papá Noel no era verde y luego pusieron rojo por cierto refresco.
Claro.
Entonces yo creo que eso es cosa de Trump. Aquí somos muy tradicionales y lo de los Reyes Magos. Lo que pasa es que no sé. La verdad es que van a ser unas elecciones curiosas, que al principio parecía que se iba a llevar de calle la extrema derecha, pero ahora empiezan a aparecer opciones y lo que sí, por ejemplo, van a servir estas elecciones ha sido para poner sobre la mesa una extraña tradición francesa, un país que da lecciones normalmente de todo, pues de que eso que nosotros llamamos corrupción, ellos lo tenían un poco legislado por ley, y que incluso legislándolo por ley, los familiares de los políticos se la saltaban, ¿no? O sea, si hay algo que ha demostrado esta campaña electoral, está demostrando, porque se está jugando a levantar casos del contrario, es que todos tienen algún familiar, pero lo tienen, de acuerdo a la ley. Y esta ley a lo mejor es una de las primeras en las que se ponen todos de acuerdo para sustituirla. Sobre todo porque lo que sí se han dado cuenta los políticos es que el desprestigio de la política va en detrimento de ellos mismos, ya que llegará un momento en que la gente se canse y sus partidos desaparecerán.
Tal cual.
Y de Francia, yo creo que la otra gran burbuja, porque en España por ahora, andamos medio tranquilos, es la negociación del Brexit entre Inglaterra y Europa, que curiosamente ha pasado, a girar el foco hacia este lugar de Europa, que es España, y sobre todo a un puntito que hay en la esquinita, que es Gibraltar. Gibraltar votó contra el Brexit, y que los ingleses, Gibraltar es una pequeña roquita que está en el sur de España, que es colonia inglesa por los tratados de Utrecht, y que siempre ha sido reivindicado por España, ¿no? Gibraltar votó en contra del Brexit porque le convenía estar en la Unión Europea, y los ingleses que se olvidaron de ellos a la hora de negociar con la Unión Europea, y sin embargo la Unión Europea y España han logrado tener España ha logrado tener derecho a veto a cualquier negociación que se haga Unión Europea-Gibraltar. Esto ha llegado a tener un uso propagandístico en el que, por ejemplo, un parlamentario retirado, pero por lo menos con altavoz en Inglaterra, que insinuaba que si España intentaba cualquier cosa sobre Gibraltar, se respondería como cuando las Malvinas, ¿no? Y esto elevó un poco la tensión, por lo menos en Inglaterra. Aquí que se lo tomaron a chirigota, ¿no? Pues los ingleses decían, atacaremos en la hora de la siesta de 2 a 4, ¿no? Porque se supone que es cuando este país descansa, y los titeros españoles le contestaban, pues mejor vente a las 6 porque de 2 a 4 comemos. Ha estado dentro de lo que hay, pero es alucinante cómo cuando empieza el Brexit, y el Brexit, por desgracia para Inglaterra, empieza con malas noticias, es decir, la retirada de las grandes empresas de la City, tienen que la devolución de una serie de fondos, es decir, empiezan las malas noticias económicas, se agita la bandera de cualquier trozo de tierra y se intenta distraer la discusión. Pero ha empezado tranquilamente la negociación, salvo los extremos que intentan fijarse en Gibraltar y en anécdotas. Parece que va a ser una discusión o un acuerdo civilizado, a pesar del intento de tanto de los populistas de la extrema derecha como de una supuesta izquierda, que intentan boicotear una salida que puede ser tranquila, y que de ser tranquila no espolearía, por ejemplo, los nacionalismos. Ahora mismo es muy curioso que en el Parlamento Europeo distintos grupos nacionalistas ideológicamente diferentes de pronto se han unido para, sobre todo apoyando a Gibraltar, ¿no? Que encima es un territorio que no quiere la independencia. Sí. Entonces va a ser una política muy de escenario, que puede ser divertida, pero que yo espero que no tenga consecuencias más que aquellas que las risas de algunas noticias que parecen anécdotas. Y lo digo un día después de que se hayan cumplido, si no me equivoco, 25 años del día que comenzó el asedio de la ciudad de Sarajevo. Yo me acuerdo porque ese día además era una tarde como hoy en Sarajevo, con calor, comenzaba la primavera, y de pronto se empezaron a cerrar las calles, empezaron a cerrar los edificios, empezaron a sonar disparos y empezó el olor a sangre, ¿no? Y ahí se demostró que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces yo creo que en el 25 aniversario de esta ciudad, que fue una ciudad mártir, no hay que acordarse ya de los que murieron, los que salieron, los que estuvieron, sino un poco de la lección que nos dio Sarajevo hace 25 años, ¿no? y es que los seres humanos somos capaces de las mayores burradas.
Tal bueno, cual. Y también se cumplen años, justamente hablando de Malvinas con la reacción británica, se cumplen 35 años de Malvinas, se cumplieron hace un par de días.
El 2 de abril.
Cuatro días en realidad, sí. Se cumplieron los 35 años de Malvinas también.
Es tal cual. Bueno, tendrás recuerdos que también tienen que ver con tu tarea como corresponsal de guerra. Bueno, te mandamos un abrazo grande. La verdad que la rompiste con Le Pen, Macron y Merenchan.
A mí igual Macron me da tela. Sí, a un tipo de tela. Sí, yo me haría un traje de Macron, por ejemplo.
Sí, es que la verdad es que yo entiendo que a lo mejor son López Pérez y Martínez, ¿no?
Claro.
Pero es así. Verdad que la verdad es que lo de Macron suena como... Además, tela como a cuadros, ¿no? Y oscura.
Sí, lindo traje.
Podríamos... Ahora, Melenchón es el mejor. Para mí es el mejor. Ese sería el que a lo mejor abandonaría a los Reyes Magos para pasarse a los laicos de Papá Noel, si no estuviera preso de Trump. Pero bueno, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Los reyes o los padres.
Tienes razón. Te mandamos un abrazo grande, Julito, hasta dentro de 7 días. Chao, gracias. Venga, chao. Amigos, el gran Julio Alonso, nuestro colaborador en Europa, la verdad es muy gracioso, pese a la información que a veces es bastante dura, bueno, le hace con su estilo. Buenísimo, por cierto.